En principio, lo que sucedió durante la sesión, obviamente con una estrategia definida, se ponen todos los cañones en mi figura para evitar discutirlo de fondo. Quienes estuvieron presentes saben que no fue Tomás Pinto, fue Vecinos en Emergencia quien hizo el enérgico reclamo, que fue subiendo de tono en la medida que la indignación de la nueva estafa, del nuevo desamparo, de un año y pico de tratando de que esta gente nos escuche y llegar a la síntesis sabiendo que, o viendo, refregándonos que no nos están escuchando, generó lo que generó. No es la primera vez, ya hemos tenido otros enfrentamientos de discusiones muy duras, siempre producto del cansancio y la impotencia de que seis personas dentro de un cuerpo de 10 con una diferencia mínima de voto, bueno, son las reglas del juego que ellos tratan también de perpetuar, definen el destino de gente que la está pasando muy mal. Y no quiero ser sensacionalista, pero también en esto está en juego, siempre me vienen los chicos porque soy docente, está en juego la calidad de vida de muchísimas criaturas. Y cuando vos ves en la forma que se maneja la cosa, bueno, a veces los ánimos se caldean. La verdad que es cierto lo que estás diciendo, han elegido personalizar en mí, en demonizarme a mí, para no contestarlo de fondo, que es lo lamentable en todo esto. De mí, que digan lo que quieran, yo, mi familia, tenemos la conciencia tranquila, quienes me conocen saben quién soy, no. Es más, yo miré el título de las declaraciones de Ongarato y no quise escuchar la nota, justamente para evitar caer en indignaciones personales. Que tengo mi concepto personal de cada una de esas seis personas, por supuesto que lo tengo, yo soy una persona también, pero que trabajo en un colectivo y trato de mantenerme dentro de esa visión, ¿no? A veces los temperamentos traicionan y me reconozco temperamental, pero ahí tal vez tengo que decir algo.
Vamos a ver si podemos retomar esta charla que estamos teniendo con Tomás Pinto, ¿no? Porque hay un pedido de los vecinos en emergencia, ¿no? Que han utilizado la banca del vecino. Bueno, la verdad, no podemos recuperar la comunicación. ¿Sí? ¿Estás, Tomás? Ahí.
Sí, te estoy escuchando mejor ahora.
Sí, ahora nos estamos escuchando mejor.
Sí.
Yo no quiero extenderme, quiero ir al punto, ¿no?
Sí.
En la última sesión se aprobó una tarifa social, que me parece que incluye a los vecinos en emergencia. Y el reclamo puntual, ¿cuál es? Que se establezca una partida mayor para atender situaciones puntuales de estos vecinos.
Sí, pero no solo con la tarifa. Mira, la tarifa que se aprobó de por sí va a dejar un montón de gente afuera porque tiene puntos que lamentablemente no son limitantes a quienes necesitan el beneficio y no van a poder acceder. Eso fue uno de los grandes reclamos que pusimos nosotros y que ahí quiero hacer hincapié en una cuestión. En un momento habíamos logrado un nivel de acuerdo con la cooperativa que el propio municipio trató de reducirlo en cuanto al consumo de los kilowatts. Afortunadamente eso se pudo sanear, pero hay otros puntos que sí son conflictivos para el ingreso al beneficio de la tarifa, que por eso, si bien nosotros vemos como un logro la tarifa porque es histórica, lamentablemente tanto esfuerzo tiene patas flojas que va a dejar mucha gente afuera. Pero concretamente lo que nosotros planteábamos del presupuesto fue que después de varias notas, una a través de Mariela Sánchez, la secretaria de Gobierno, otra directamente al intendente, le solicitábamos que en un presupuesto de 2.500 millones de pesos, 2.400 y moneda, destinaran 50 millones de pesos para un colchón de emergencia tarifaria, porque sabemos que este año viene de vuelta toda esa crisis, sabemos que en este momento se están cortando el gas a familias, hay muchísimas familias de Esquel que van a pasar la fiesta sin gas, y sabemos que el año que viene vamos a tener otra lista de deudores de la cooperativa, porque realmente entre la carencia del gas y las tarifas que son extremadamente elevadas, aquellos que no entren en la tarifa popular se van a estar muy complicados. Entonces le pedíamos 50 millones de esos 2.500 casi para amortiguar este problema. Y después le pedíamos 30 millones de pesos para poder amortiguar lo que nosotros llamamos emergencia habitacional extrema. Yo quiero aclarar acá, porque enseguida empiezan a llegar los mensajes que pretendemos salvar al mundo con la plata de los otros, que esto que el otro. A mí me gustaría que los presupuestos sean públicos y que la gente tuviera acceso a ver en qué se va a gastar la plata. Porque hay partidas que realmente, cuando vos ves el tenor de la gravedad que vos estás pidiendo que te resuelvan y ves en qué se van a gastar esas partidas, no podés otra cosa que indignarte y ver la insensibilidad o la mala intención de quienes hacen ese presupuesto. Nosotros creemos que hay dos que están presentes las dos cuestiones, tanto la insensibilidad como la mala intención. Y te explico por qué. Por ejemplo, ver que en una partida hay cerca de 30 y pico de millones de pesos para clubes que, si bien nosotros aplaudimos la función de esos clubes y no tenemos ningún tipo de problema, más muchos de nuestros hijos son de esos clubes, pero cuando vos ves que se prioriza canchas de césped por encima del estado paupérrimo en que vive nuestra gente, no podés menos que indignarte. No estamos pidiendo que no se ayude a los clubes, lo que estamos pidiendo es que haya una mirada política, social, que ponga los puntos y las prioridades donde corresponde. Esto es como decirte, vos estás muerto de hambre, pero le compras una bicicleta de alta gama a tu hijo para que vaya a pasear al centro.
Sí, entiendo.
En realidad, sí. Lo que nosotros discutimos ayer y nos terminó indignando fue esta cuestión. No nos contestaron nunca, no nos permitieron ni siquiera explicar por qué pedíamos estas partidas. Vimos que hay un ejecutado de este año que supera los 200 millones de pesos, vemos que se pueden modificar las partidas y las ordenanzas cuando a ellos les conviene, o sea que están todas las herramientas arriba de la mesa para haber atendido a este sector que está totalmente desamparado y que lo va a estar más el año que viene, y sin embargo esta gente, con una dureza increíble, con un nivel de cinismo, porque ni siquiera lo denunciaban los concejales de la oposición, ni siquiera lo debatieron con ellos todo esto, demostrando oídos sordos, cuando también no solamente nosotros, sino la gente de los grupos de ingenieros y arquitectos les planteaban planeamiento urbano que están proponiendo no sirve, haciendo oídos sordos a la ciudadanía en todos estos aspectos, votan esto con la dureza y el descaro que le hicieron, ¿no?
Bueno, ahora el presupuesto está aprobado, ¿no? Habrá que
Ahora el presupuesto, claro, está aprobado.
Habrá que trabajar sobre otras variantes.
Claro, el problema, ¿sabés cuál es? Que trabajar sobre otras variantes implica a los vecinos otro año de estar en la calle, otro año de bombo, otro año de meter presión, porque no es que tenemos un municipio que se destaca por abrir las puertas, escucharnos y buscar soluciones. Tenemos un municipio que te abre las puertas solamente cuando la presión es lo suficientemente fuerte para abrirla. Nosotros sabemos lo que nos espera el año que viene, sabemos a qué jugaron ellos, y eso también es parte de la indignación que tenemos.
Tomás, bueno, te voy a convocar en otra oportunidad para que hablemos de la raíz inicial de este problema, que es la falta de empleo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Si hubiese empleo,
no está... Yo te soy cortito con una reflexión que ayer tirábamos también. Raíz inicial o génesis del problema, que por un lado está, bueno, obviamente en la elección que hace un gobierno de la distribución de la riqueza. Pero por el otro lado, nosotros sostenemos que hay un plan premeditado del cual, por acción o inacción estos concejales y este ejecutivo, estos concejales me refiero a lo del oficialismo, y este ejecutivo son cómplices cuando no solamente la minera entra por un decretazo o por una ley espuria como se pretendió hacer, sino también entra por la miseria, y esto también nos tiene muy preocupados. Nuestros vecinos están absolutamente debilitados, están vulnerables, están no pueden resistir al embate del billete minero, como le decimos nosotros, y acá también, si son realmente antimineros como se dicen, si están por el no a la mina, también tendrían que tener una mirada hacia esto, y aunque sea hacerlo por eso, generar condiciones que puedan hacer que el vecino resista y no tenga que caer mañana en el poder de las mineras, ¿no?
Tomás, muchas gracias.
A ustedes, y gracias por llamarme, por darme el espacio.